Misterios en el octógono.
El Cortijo del Fraile es una de las edificaciones más importantes del Parque Natural de Cabo de Gata, de una gran belleza y muy conocido por los desafortunados incidentes que han ocurrido en él. Está declarado como un bien de interés cultural, destacando por su magnífica representación, además de la terrible historia que guarda este lugar almeriense. Hay que decir que el Cortijo del Fraile es mucho más que la tragedia que tuvo lugar en el año 1928 y de la que se hablará más adelante. Pero, David, cuéntanos, ¿qué datos puedes dar de este edificio?
A ver, estamos hablando de un edificio que es parte de la historia de la provincia de Almería, por supuesto, y que además se ha convertido quizás en uno de los rincones imprescindibles, ¿no?, de visitar a la hora de visitar esa zona, ¿no?, del Cabo de Gata. Estamos hablando de un edificio, en este caso de un cortijo enorme, que destaca evidentemente entre el resto de edificaciones que se encuentra en los alrededores, y que, bueno, nosotros estamos acostumbrados muchas veces, ¿verdad?, a ir a este tipo de escombreras, vamos a llamarlo así, de edificios que, por desgracia, se ha convertido en eso, en una escombrera, y que, bueno, nos sorprende muchas veces la grandiosidad de estos edificios. En este caso, no solamente nos vamos a encontrar con las típicas estancias que pueda tener una casa, como puede ser el salón, las habitaciones, sino que este edificio además contiene un aljibe, tiene una capilla, tiene una cripta funeraria, cosa que no es tampoco muy habitual en todos los cortijos. Tiene sus cuadras, evidentemente, tiene sus cochineras y tiene incluso hasta hornos. Es decir, estamos hablando de un edificio que prácticamente, no solamente para las personas que vivían allí, los señores, digamos, del edificio, sino también para los trabajadores del mismo, prácticamente no tendrían que salir de allí para nada, porque hasta la cripta funeraria la tienen en este lugar. Bien, la forma en la que el cortijo fue construido, evidentemente, es un claro ejemplo de esa preciosidad de arquitectura andaluza y que estamos tan acostumbrados a ver por nuestros campos, ¿verdad? Tanto es el valor histórico que tiene el Cortijo del Fraile, que en el 2010, como bien has dicho antes, Pilar, fue considerado como bien de interés cultural, es decir, un edificio BIC. Por lo cual es un edificio que está protegido. Y evidentemente, bueno, no solamente sería visitar ese cortijo, ¿no?, sino visitar también su entorno, ese Cabo de Gata precioso de Almería y que no nos debemos perder. Así que estamos hablando, ya digo, un edificio histórico, un edificio que no nos lo debemos perder al visitar Almería y que tiene una historia detrás un tanto macabra.
José Manuel, si te parece, vamos a ir conociendo esa historia del cortijo y qué mejor que dejar de un momento, entre paréntesis, toda la tragedia y las leyendas que han surgido y conocer la realidad, ¿no?, del Cortijo del Fraile. ¿Cuál es?
Bueno, pues la verdad es que este cortijo del Fraile, que fue construido en el siglo XVIII por frailes dominicos, como decía David, tiene una serie de construcciones anexas que son muy interesantes. Entre ellas, pues, había un elemento que incluso le llega a cambiar el nombre al Cortijo del Fraile por el Cortijo del Hornillo, porque claro, con ese nombre os podéis imaginar que en medio del patio lo que había era un horno para hacer pan, y por eso ese nombre del Cortijo del Hornillo. Una edificación una hacienda que era propiedad de los frailes hasta que llega el año 1836. Y bueno, ahí llega una desamortización, la desamortización de Mendizábal, del 36 al 37, de 1836 a 1837, que lo que hace es que se desamortizan, se expropian lo que son los bienes de la iglesia. Y evidentemente aquí les toca esa expropiación, ese confiscarse, el cortijo pasa a ser propiedad del Estado y pasa a subasta pública, y desde ese mismo momento el cortijo pasa a ser de propiedad privada, es decir, un cortijo privado, una finca que cuenta con 730 hectáreas, eso vienen a ser 730 campos de fútbol, que no está nada mal, y que tras la privatización del cortijo se utilizó para labores del campo, porque era la España del siglo XIX que básicamente vivía de labores agrarias. Fue abandonado por sus propietarios, dejándolo bajo contrato de aparcelar a uno de los diferentes tramos que tenía la finca, a uno de los empleados. Y Francisca Cañadas, que era la hija de este empleado, se convierte en una protagonista muy popular. ¿Por qué? Porque Federico García Lorca escribe un libro que se inspiraba precisamente en la historia de Francisca Cañada, Bodas de Sangre, que se daba en Cou, y que era un sitio que recordaré yo toda mi vida, y la Casa de Bernarda Alba.
Esa es, sobre todo ese, la Casa de Bernarda Alba.
Dos grandes obras, ojo. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuando te las tienes que estudiar por fuerza no.
Y con esas edades, sobre todo, que no resultan tan atractivas.
No es tan grata, no es tan grata. Y yo venía de ciencia y estaba en letras mixtas, imagínate cómo era la cosa. Pero bueno, por cierto, el peor profesor de literatura de la historia. Pero estamos...
Se están haciendo amigos.
Mientras que no digas el nombre.
Estamos ahí... No, tranquila, Pilar.
Es responsabilidad de él, ¿eh?
Estamos... Ya, ya. Bueno, es una opinión de un alumno.
Pero tú también, pincha, hombre.
Ahí está, Pilar. Muy bien, muy bien. Bueno, la cosa, Bodas de Sangre, que es una magnífica obra, igual que La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, se inspira precisamente en la historia de Francisca Cañadas y en la historia del cortijo del Fraile. Es decir, que quien lo haya leído y nos esté escuchando, que sepa que está allí. Es decir, el sitio físico es este. Y estamos hablando nada más y nada menos que del crimen de Níjar, realmente que era como se llamaba, del año 1928 en los alrededores de la finca. Y no solamente inspiró Bodas de Sangre, sino que también una novela de Carmen Burgos titulada Puñal de Claveles, que también es otra. Que todo esto es metafórico, puñal de claveles, los claveles son en la sangre, ¿no? Entonces, aunque el cortijo del Fraile pertenezca en la actualidad a una empresa privada, la verdad es que la empresa privada, tirón de oreja, tampoco se ha preocupado mucho por un espacio que podría ser muy bien histórico, como por ejemplo la venta de los gatos en Sevilla, ¿no? Vinculada a la figura de Becker y que ahora van a rehabilitar. Este es un edificio que está allí abandonado, que está deteriorado y que, sin embargo, como vemos, ya no solo por la historia que tiene de la desamortización, de lo que fue también esa labor que hacían los monjes, de ese suceso luctuoso que ocurre en torno a Francisco Cañada, a Francisca Cañada, perdón, sino que también está en torno a la literatura. Es decir, un espacio que debería ser mejor tratado y, sin embargo, hoy día, Pilar, pues está abandonado.
A ver, Jesús, lamentablemente este precioso lugar toma fama por un hecho ocurrido exactamente el 22 de julio de 1928. ¿Qué pasó aquel fatídico día?
Bueno, me toca a mí la parte criminal del tema.
¿Que no te gusta?
No. El 22 de julio de 1928. Ha salido volando, vaya. Paca la coja, Francisca Cañadas, era una de las partes que se iba a casar con Casimiro Pérez, los dos gitanos. Y como es bien sabido, la boda gitana se tiene que extender por más de un día. No es que sea una obligación, pero en ellos es una tradición. Es una tradición, exactamente. Lo que pasa es que Francisca estaba enamorada de otra persona. Estaba enamorada de Francisco Montes. Él, Francisco, le correspondía en su amor, a pesar de que Francisco también estaba comprometido con otra mujer. Las bodas entre la etnia gitana en ese pasado eran pactadas, casi todas pactadas y arregladas.
Pactadas, claro.
Por lo tanto, pues ocurrían este tipo de problemas
y duraban,
en más de una ocasión. Sí. Ocurrían este tipo de problemas en más de una ocasión. Bueno, el día 22,
Casimiro decide ausentarse, no se encuentra bien, seguramente se había pasado un poquito de vueltas, y Francisca dice, pues vamos los dos a dormir un poquito. Dormimos, descansamos, el resto de familiares que sigan la fiesta, que seguían la fiesta, y nosotros vamos a descansar un poquitín. Bueno, pues ahí es donde comienza, ese es el comienzo del fin, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Francisca, Paca, decide levantarse un poquitín antes, quedar con Francisco, su primo y amante, y fugarse. Ahí hay un impasse, el cual pues seguramente fue el tiempo de fuga, hasta que al día siguiente encuentran a Francisco cosido a balazos y Paca casi a punto de morir. Eso fue en los alrededores del cortijo del Fraile, concretamente en el camino de la Serrata. Pocos días faltaron para que, saliera a la luz quién habían sido los culpables. La verdad que cuando ocurre un hecho de este tipo entre la etnia gitana, es cierto que se toma cartas en el asunto muy rápido y el culpable sale rapidísimo, pero rapidísimo. Afortunadamente fueron puestos en manos de las autoridades y fueron precisamente Carmen, la hermana de Paca, y su marido. Fueron los dos los encargados de cometer este crimen. El marido fue el encargado de apretar la pistola. Carmen, de intentar asfixiar a su hermana. Digo intentar porque no llegó a matarla en ese momento. Pero bueno, los hechos fueron llevados a juicio. La condena para un crimen tan execrable, poquita me parece. Carmen, 15 años de cárcel. José Pérez, su marido, solamente 8. De hecho, su marido salió un poquitín antes, en 1931, porque se benefició de un indulto. ¿Por qué? A un día de hoy no se sabe bien. Es cierto que este matrimonio terminó un poquitín mal. De hecho, no se hablaron nunca más desde ese momento del día del juicio.
Pues no sé, David, en muchas ocasiones este tipo de edificios es objeto de expolio y vandalismo. Cuéntanos en qué estado se encuentra actualmente el edificio.
Es verdad que este tipo de edificios, yo no llego a entenderlo, Piral. Yo no llego a entenderlo, la verdad. Al ser humano y a la dejadez que tenemos muchas veces. ¿Cómo un edificio big como es este, bien de interés cultural, se puede dejar, cómo se puede descuidar, ¿no? Y cómo se puede prácticamente medio en ruinas? Pero eso en el Cortijo del Fraile, porque estamos hablando del Cortijo del Fraile, sí, pero tenemos muchísimos ejemplos en toda Andalucía. Sin embargo, ya digo, son lugares que deberían ser prácticamente de peregrinación para todo aquel que visita ciertas zonas de nuestra región de Andalucía. Y este es el caso precisamente del Cortijo del Fraile, un cortijo que está descuidado, que está medio en ruinas, y sin embargo sigue siendo un lugar donde los amantes de la fotografía, de este tipo de situaciones en los edificios, de ruinas y de prácticamente de derrumbe, pues les encanta ir. Y siempre, yo voy a decir una cosita a todos, y es que este tipo de edificio también da mucho a que la gente vaya a hacer una investigación de fenómenos paranormales, sobre todo sabiendo la historia que lleva detrás.
Que tiene una pinta magnífica.
Claro, pero también tiene una pinta magnífica esas paredes a punto de derrumbarse.
También.
Y que ya hemos sufrido alguna que otra desgracia en este tipo de cortijos, y que ha llegado a fallecer incluso niños,
chavales
de 14 y 15 años, efectivamente. Así que por favor, muchísimo cuidado para aquellas personas que vayan allí. Las personas que les gustan la fotografía, evidentemente, tienen allí para expandirse y para hacer, porque ya no se usan carretes, sino iban a gastar todos los carretes que tuviesen. Y es verdad que yo he llegado a ver en edificios como este a niños vestidos de comunión haciéndose fotografías en él, porque la verdad da un juego bastante, bastante bonito. Sí es verdad que este lugar se recomienda no solamente por lo que es el edificio, sino, como decía también anteriormente, por ese entorno natural que tiene. Ese entorno natural que hay dos épocas del año que es recomendable para su visita, que es tanto en primavera como en verano. Evidentemente más en primavera que en verano por aquello del calor. Pero bueno, tenemos también la playa cerquita y no nos va a sufrir tampoco mucho en este caso. Así que aquellas personas que quieran visitarlo, ya digo, el tema de primavera y verano. Por favor, repito, cuidado con aquellas personas que quieran meterse en edificios como estos. Porque aunque sean big, evidentemente tienen su propietario. También, cuidado con eso. No meternos en lugares porque sí, porque bueno, queremos grabar una psicofonía, porque nos puede costar caro.
Almería es conocida en el mundo entero por ser escenario de multitud de películas del género western, por lo que es muy recomendable visitarla y ver esos platos. Curiosamente, en este cortijo también se han grabado escenas de películas y series que nada tienen que ver con vaqueros e indios. ¿En cuáles se pueden ver el cortijo del Fraile y ¿recomendarías visitarlo, José?
Bueno, yo recomiendo siempre visitarlo, aunque como comentaba David, con mucho cuidado. Estos sitios hay que ir con mucha precaución, porque entre otras cosas, aunque veamos una fachada imponente, lo que hay detrás es solamente fachada. Es decir, que se te cae un muro en lo alto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para los amantes del cine, en concreto del western, en Almería, pues allí se han grabado películas que son tremendas, como por ejemplo El bueno, el feo y el malo. Se ha grabado allí, que bueno, entre otras cosas, estaba protagonizado por Clint Eastwood cuando tenía la etapa europea. ¿Qué pasó? Además, muy gracioso hablando castellano este hombre. habla muy bien en castellano, hay que decirlo. Y luego también tiene una escena que está grabado en este sitio, en el Cortijo del Fraile, y también ahí se ha grabado una parte de la serie de los hombres de Paco. No son los hombres del Papa Francisco, sino los hombres de Paco, que se ha grabado también allí con Paco Tou, dicho sea de paso. Y también, bueno, pues se puede acceder al interior para hacer rutas de senderismo. Hay una ruta senderista que discurre por diferentes entornos de este tipo, es decir, cortijos abandonados que se pueden visitar por dentro y demás, está bastante bien. Y bueno, en conclusión, el Cortijo del Fraile es un sitio muy emblemático de Almería, con mucha magia, con mucha historia, que bueno, tiene un poquito de todo, literatura, hechos luctuosos de verdad, tiene también esa parte cinematográfica en El Salvaje Oeste que hemos nombrado, es un lugar de inspiración, con quizás el culmen con Federico García Lorca, y todo eso no quito que sea un sitio abandonado, en mal estado, y que bueno, también sería bonito que un lugar así pues estuviera y entrara en una rehabilitación que al fin y al cabo haría justicia con un punto histórico.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Desgraciadamente, el Cortijo del Fraile no es el único escenario de un crimen abominable, ya que existe otro en el que se protagonizó una historia igualmente cruenta. ¿Qué lugar es este, Jesús?
Bueno, es el conocido como el Cortijo de los Martínez. Y allí ocurrió un crimen que todavía algunos, los más antiguos del lugar, recuerdan perfectamente. 16 de noviembre del año 1953, Luis González Reche encuentra la muerte en este cortijo. En un principio no se sabía bien quién había tenido la culpa de ese crimen, si era un joven que vivía en una pequeña vivienda del cortijo, que estaba situada a la entrada de la población, y no se tenía mucha información sobre lo que había pasado, hasta que después las autoridades empiezan a realizar una investigación pormenorizada, y tras descartar muchísimas hipótesis y hacer algunas entrevistas a los testigos, a la sazón su familia, concretamente su madre y sus dos hermanos, las miradas empiezan a recaer sobre estos tres como autores del hecho. Después de algunos interrogatorios más, terminan confesando el crimen. La verdad que, por la característica violenta del mismo, Se supone que tuvo que haber un móvil importante, ya que estamos hablando de su propia madre y de sus hermanos. Trascendió poca información oficial a los medios de comunicación. Los vecinos de la zona sí aseguran que, precisamente por esta circunstancia que acabo de decir, por el hecho de que haya sido su propia madre y sus dos hermanos, o mucho se les fue la cabeza a los tres, es probable que a uno, vale, a dos, bueno, a los tres, difícil. O ahí tiene que haber un móvil, como decía, mucho más profundo. Y es que se supone que este joven, Lucas González Reche, era un joven bastante violento, que tenía maltratados tanto a sus hermanos como a su madre. Y por eso, precisamente, esa sería la causa de este crimen. Se confabularon los tres, crearon, o sea, pensaron un plan, lo ejecutaron sin saber que, desgraciadamente o afortunadamente, depende de cómo se mire, los crímenes de sangre muy pocas veces quedan impunes para los culpables. Muy pocas veces, afortunadamente. Y en esta fue una de ellas. Así que ese cortijo de los Martínez, también en la localidad de Oria, también tiene esa pitola luctuosa de haberse formado, de formar parte de ese listado de cortijos con crimen o cortijos con sangre.
David, en ocasiones estos casos son muy populares porque queda la duda del culpable entre los vecinos y familiares. ¿Cómo se inicia la historia del cortijo Los Martínez?
Pues todo se inicia cuando dos hermanos de un barrio popular, como es el barrio del Margen, pues se dedicaban a lo que es la agricultura. Y a eso de la media tarde, ya que estaban cansados, ya estaban fatigados de esa faena diaria, deciden que, oye, vamos a descansar un poquito, que en todos los trabajos se bebe y se come algo,
y se
¿verdad? Bueno, en este caso, ellos lo que querían era beber. Y se dirigen a un pozo que estaba en un cortijo vecino, que es el cortijo del Tomillo. Y cuando uno de estos jóvenes arroja el cubo por el pozo, el cubo choca con algo. Cuando se asoma al pozo, lo que ve son unos pies de una persona y medio cuerpo. Claro, este chico, aterrado, se dirige hacia su hermano, se lo dice, y ellos, pues, despavoridos, corren hacia el cortijo, en este caso el cortijo de los Martínez, y hablan con su hermano, en este caso con un tercer hermano que se encontraba en él. El tercer hermano, pues, como que no tiene mucha prisa en ver qué es lo que ha sucedido, pero bueno, al cabo del rato, pues va a este pozo, ve que es cierto que hay allí un cuerpo, y se dirigen, pues, al cuartelillo de la Guardia Civil a denunciar aquello que ha sucedido. En principio estamos hablando de algo que presentaba un caso bastante difícil, porque claro, esa persona tirada en el pozo, no se sabe quién es, hay que sacarlo de ahí. Esto no corresponde a un poblado, prácticamente, que es donde vivían ellos, sino que teníamos que dirigirlo a estancias superiores. Y se dirigen al juzgado de instrucción de Purchena, en este caso, donde, en colaboración, evidentemente, con la Guardia Civil, comienza la investigación del caso. Lo primero que hacen, evidentemente, es identificar al cadáver y llaman a la madre, en este caso Rosa Reche, que identifica a su hijo, e inmediatamente lo que hace es culpar a dos chicas del pueblo. Ea. ¿Por qué? Porque sí. Porque no me gusta. No me gustaba. No le gustaban a esa mujer, esas dos chicas del pueblo, y nada, pues la acusa a ella. Lo que pasa es que, como se suele decir, la policía no es tonta. Y la policía siguió con las pesquisas y entrevistó a uno de los hermanos. Este decía que no quería hablar, que no hablaba. Sin embargo, al otro le empezaron a hacer una serie de preguntas como que no tenía que ver con el caso, para darle la vuelta y al final que pudiera confesar. Y en este caso, este chico sí confesó parte de lo que después sería ese hilo de la madeja, donde se pudo tirar para al final, pues, conocer la verdad de este asesinato.
José Manuel, parece ser que toda la historia da un vuelco cuando uno de los sospechosos huye a la sierra. ¿Qué ocurrió?
Bueno, Gregorio González, el mayor de ellos, que había una vigilancia no demasiado intensa de la Guardia Civil, y él, aprovechando esa vigilancia, que bueno, era un tanto distraída, pues lo que hizo fue que huyó. Y bueno, huyó durante un periodo de tiempo de horas, y más tarde fue encontrado ahorcado de un olivo en el huerto de Los Cármenes. La investigación iba dando su fruto, determinándose que el ahorcado, abrumado por las pruebas que bueno, así le señalaban, ha sido tú,
pues es que no te he visto.
Él decía, pues yo voy a tener mala salida, porque ahora voy a tener una partida de la Guardia Civil amplia peinando todo esto, y esta gente van a dar conmigo y me van a dar la del tigre. Y claro, ¿qué opciones tengo? ¿Seguir huyendo? No sé a dónde. ¿Seguir huyendo? ¿O entregarme? Si me entrego, me van a dar la del tigre. Pues mira, antes de que me den la del tigre, yo lo que hago es que tiro por la calle de en medio y me quito la vida. Y bueno, eso fue la suposición que se hicieron, que no quiere decir que sea correcta. Ya. Claro está. Y claro, la Guardia Civil rápidamente tuvo a su culpable. Dijo, bueno, pues eso seguramente que entre la presión, las pruebas que es incriminatoria, que fue el autor del asesinato, y su hermano, pues tendrá que ser el cómplice. Pero había algo que no cuadraba. A la Guardia Civil, por ejemplo, le sorprendió la entereza, la tranquilidad de la madre, que en apenas 3 días había perdido a 2 de sus hijos, y su frialdad, oye, levantaba sospecha, decía, esta mujer ha perdido a 2 hijos y está tan fresca. Hombre, es raro, ¿no? Una de dos, o es donante de corazón en vida, o algo está pasando, ¿no? O tiene anticongelante en las venas. Que no creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sería un caso clínico único en el mundo. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Levantaba sospecha, esa actitud fría, ese lenguaje corporal de las que muchas veces nos hablas tú, Jesús, ¿verdad? Que tú dices, está diciendo una cosa, pero el lenguaje corporal me indica otra. Y lo que no miente es el lenguaje corporal.
Eso no miente nunca,
¿verdad?
Eso está claro.
Y bueno, la mujer, oye, que los guardias civiles le decía, señora, que ha perdido usted 2 hijos, mi pésame, ni se inmutaba. Ni una lagrimita, ni un ojo acuoso, como yo digo, ¿no?
Madre mía.
Bueno, ante esto le dijeron, mira, cógete a la madre de las dos supuestos presuntos asesinos, vamos a ponerle la presunción de inocencia, por supuesto.
Siempre.
Y trasládala al cuartelillo, que vamos allí a cumplimentar diligencia y hacer el atestado del suceso, que obviamente es obligatorio hacerlo. Y cuando estaban allí, ella, pues de imprevisto, se acerca al comandante del puesto, que estaba encargado del caso, y de una forma muy seca le dice que bueno, que han sido ellos los que lo han matado. Y se quedó, pues la mujer, bueno, se quedaba tan ancha, y la verdad es que con una actitud que seguía chocando muchísimo a la Guardia Civil.
Bueno, me habéis pillado hablando con Cristina. Jesús, siguiendo el hilo un poco de lo que comentaba José Manuel, en ese momento empieza una parte de esta historia que parece casi de ciencia ficción. ¿Qué es lo que ocurre? Cuéntanos.
Bueno, las declaraciones de esta mujer ante la Guardia Civil, la verdad que estaba bastante acorralada por todo lo que estaba pasando, y lo que hizo fue tirar por una calle, no voy a decir el medio, sino desconocida. Bueno, desconocida, aunque usada en tiempos pretéritos, pasados. Porque esta mujer empieza a sincerarse, dicho esto entre comillas, con la Guardia Civil, diciendo que el padre de la víctima, siendo soltero, se fue a Cuba. Claro, iba a cumplir el servicio militar más para allá, al otro lado del charco. Con lo cual, esta mujer en su ausencia, lo que hizo fue dos cosas. La primera, vestirse de luto riguroso hasta la llegada de su marido, costumbres que las hay. Y la segunda, aferrarse a un crucifijo para pedirle todos los días al Altísimo que su marido, bueno, novio, futuro marido, volviese al servicio militar. Pero, pasado el año, el marido no volvió. No vuelve. Con lo cual, esta mujer dice, según dice sus declaraciones a la Guardia Civil, monta en cólera, reniega de Dios y lo que hace es un pacto con el diablo. Le asegura que a cambio de su alma quiere el regreso de su marido. Dice ella que Satanás en esa invocación pues le hizo caso. Y poco tiempo después, Juan González aparece en Oria. Ahí, que se había distraído un poco a la vuelta, al parecer. Bueno, era se casaron.
Era de orientación distraída.
Sí, se casaron y tuvieron 5 hijos. Bueno, como bien. Lo que pasa que el mismo día de la boda, cuando se dirigen al cortijo, los dos montados en una burra, el animal los derriba y el marido resulta herido. Ya la boda empezó mal. Posteriormente, el cuarto hijo muere en un tiroteo. El marido también fallece. Y ahora fallece un hijo y después el otro que se ahorcó. Con lo cual esta mujer aseguraba a la Guardia Civil que todo eso se correspondía a una maldición del diablo, de la cual ella no tenía culpita de nada, ni siquiera de haber nacido. Así que,
yo me imagino la cara de los guardias civiles.
Y de pues yo me imagino la del juez.
Porque
un guardia civil de 1953 escuchando.
El comandante de puesto tenía que estar diciendo que me está contando. ¿Tú qué me estás contando?
Estaba preparando la mano huerta.
Y el sargento diciendo quién le ha preguntado.
La fábrica de tortas fue temor.
Es que de verdad que lo que sea, el relato. Oye, que esto te cuenta una mujer delante tuya en un cuartel de guardia civil al comandante y en plan serio. Hombre, yo no sé si el pobre hombre se lo creería o no de entrada. Pero cuando te lo cuentan en plan serio, dices tú, ¿verdad? ¿Me lo estás contando de verdad o ha hecho? Pero bueno, oye, que fue un argumento que se utilizó mucho en un pasado. En España se utilizó en algunos juicios, uh-huh. Se llegó a utilizar. En algunos, pues tuvo su cierto resultado, entre comillas. Pero está claro que allá en 1953, ya que chirriaba un poquitín. Pero oye, ahí lo dejo claro.
No, no se ha usado solamente en España, se ha usado en muchos sitios, en otros países, en Estados Unidos.
En Estados Unidos incluso ha habido juicios sobreseídos porque el diablo ha intervenido. Ahí lo lleva.
David, lo cierto es que parece un capítulo sacado de CSI. remontándonos a la génesis de la historia, uh-huh. ¿Podrías hacernos un resumen de los hechos y contarnos qué dictó la sentencia, por favor?
Sí, mira. Faltaría más.
Hombre, por favor.
A ver, la génesis de la historia es muy sencilla. Lucas González es un muchacho que es el mayor de la familia. Este muchacho, pues, regresa al pueblo después de casi 20 años que se llevó el hombre intentando aprender tango allá en Argentina, pero como no aprendió, se arruinó y volvió al pueblo. Decían que era de un carácter fuerte, que era un carácter irascible, una persona engreída, una persona lo tenía todo, lo reunía todo. Y para colmo, al parecer hubo un problema de herencia también ahí dentro de esta familia. Eso fue quizás el aldabonazo. Eso fue lo que ya ni su madre ni sus hermanos lo aguantaron y lo echaron de la casa. Pero claro, lo pueden echar de la casa, pero él también era propietario de la misma. En parte era propietario. Así que él, bueno, con ese carácter incluso que tenía, ¿qué hizo? Se fue a vivir allá con los animales, en medio de en el pajar, vamos, con toda la mugre allí de los animales, ¿no? Una noche, pues aprovechó la madre y los hermanos para quitárselo de encima. Se dirigieron a este lugar donde él dormía, lo asfixiaron con una manta, o creyeron asfixiarlo con una manta. Y posteriormente, en ese estado semiagónico, pues ya digo, no estaba muerto, lo arrojaron a ese pozo, donde ya evidentemente ahí ya sí, aparte de que le partieron el cuello, pues tragó un poquito de agua, ¿no? Esto fue el 11 de diciembre del año 1953. ¿Qué es lo que hicieron también? Pues para
quitarse de encima todas sus picacias y demás, quemaron la ropa de este muchacho y empezaron a difundir entre los vecinos, entre las personas que trabajaban en el cortijo, la idea de que Lucas había vuelto a Argentina nuevamente a intentar rehacer su vida. De esta forma, oye, esa desaparición, nadie iba a sospechar absolutamente nada, y menos en el año 53 como estamos. Cuando se descubrió el cadáver, evidentemente, y se aclaró el caso con la madre y el hijo, pues estos ingresaron en prisión. La madre, que tenía 77 años, allá doña Rosa Reche Martínez, junto con uno de sus hijos, Juan González Reche, fueron pues, los dos condenados, evidentemente, a la cárcel. El primero, la primera de ellas, en este caso la madre, por un delito de parricidio y asesinato. En este caso, pues fue un poco, bueno, no la acusaron de asesinato, sino de haber colaborado con el asesino, que en este caso todo se lo llevó su hijo, que bueno, sí, a él sí es cierto que le echaron 30 años de cárcel por este delito de asesinato. Además, le aplicaron con alevosía y sobre todo el agravante de parentesco. Todo ello aparece en una sentencia que se hizo pública, el sumario 64/53, de fecha 29 de marzo de 1955, y que se publicó incluso en ese diario local, en ese periódico local que se llamaba El Yugo. Pues así que, bueno, doña Rosa y en este caso Juan González, el hermano de Lucas, fueron condenados por este asesinato. Nada tuvieron que ver esas dos chicas a las que la madre además acusaba, y evidentemente el otro hermano pues quedó en libertad sin cargo ninguno.
Pues desgraciadamente hay que decir que en Andalucía se pueden enumerar diferentes crímenes perpetrados en cortijos, algunos de ellos sin resolver, como el famoso asesinato de los Galindos, y otros como el del Cortijo del Fraile o el de los Martínez, que dieron lugar a famosas obras literarias o que podrían ser el guión de las más terribles películas de suspense.